como los refugiados de todas partes y de todos los tiempos. Aquellos que dejan El Salvador son portadores de malas noticias. Incapaces de sobrevivir en su propio país, se convierten en indeseables en otros. Como en los Estados Unidos, a donde han llegado en los últimos años alrededor de 500,000 de refugiados salvadoreños, casi todos en forma ilegal. Se refugian en los barrios latinos de las grandes ciudades, Nueva York, Washington, Los Ángeles, San Francisco, donde para el resto de la población pasan desapercibidos. En esta serie de 4 programas, refugiados del Salvador comparten con nosotros aquello que vieron, que escucharon, aquello que les sucedió en persona. Testimonios de vida y de muerte en un país convulsionado por la guerra. Testimonios de huidas a los Estados Unidos y de la dura lucha por permanecer en ese país. Detrás de los titulares de los periódicos, detrás de las estadísticas, hay seres de carne y hueso venidos de un país donde ronda la muerte. En este segundo programa, titulado Llegando al Norte, los escuchamos hablar sobre sus experiencias en los Estados Unidos, lo difícil que se hace adaptarse a esa nueva sociedad y el apoyo que han recibido de parte de personas y organizaciones. Desde el exilio en los Estados Unidos, sus víctimas nos hablan.
Yo venía embarazada. Traía a mi niña pequeñita porque tenía más de 2 años. Yo no podía hacer todas esas cosas de pasar nadando y todo eso. Y entonces dice mi esposo, yo presto el dinero aquí y luego trabajamos y lo pagamos. Entonces yo pasa normal. Él hace papeles como yo soy su esposa. Y entonces gastamos mucho dinero, pero bueno, aquí estoy.
Estábamos a la orilla de una calle, iba un helicóptero con luces y iba alumbrando por todo el camino. Cuando ellos nos dijeron que nos escondieran, y nos escondimos. Llegó un carro, un gran carro, bien grande, entonces a nosotros nos metieron atrás, íbamos 5 atrás, en el baúl, que apenas respirábamos, y de allí pasamos.
El Salvador es un país de 5,000,000 de habitantes. Es el más pequeño y también el más densamente poblado de América Latina. Desde 1979, este país está siendo arrasado por una guerra civil. Temeroso de la violencia, una cuarta parte de la población ha abandonado sus hogares. Uno de los que han llegado a los Estados Unidos se llama David. Él nos habla sobre lo que le sucedió en su propio país.
Una vez yo venía de una tía mía, venía como a las 6 de la tarde, iba caminando con otro muchacho que iba, un amigo mío. Entonces, cuando iba por la 24 avenida, pasó un camión de la guardia, fue a dar la vuelta y a mí me pararon. Entonces, los pararon y nos pararon, los empezaron a pedir los papeles, y yo soy menor de edad, yo no tengo papeles. Allá en El Salvador a uno le dan la identificación hasta que cumple los 21 años. Y yo tengo 18, entonces me agarraron y me empezaron a pegar con el fusil. Ellos nos estaban preguntando de qué organización éramos o qué armas podíamos usar. Dijeron, ustedes son guerrilleros quizás y andan. Y nosotros no les podíamos decir nada porque no sabemos de eso. Entonces a los dos los amarraron con unas pitas aquí en los dedos. Dedos gordos, y los subieron al camión, y desde que íbamos en el camión los iban golpeando, o sea, los pegaban patadas, y de ahí los pegaban con el fusil así, y hasta incluso uno de ellos me puso la bota así en la cabeza. Toda la noche anduvimos así en el camión, y los ponían el fusil aquí así, y ellos le hacían así, le hacían con el fusil, y le hacían así, y ya como en la madrugada, como a las 3 de la madrugada, el sacó y se subieron y se fueron. Y nosotros, como pudimos, yo me limpié la sangre, lo que andaba así, iba todo morado de los ojos. Y los dedos los llevaba todo morado de tanto que me habían amarrado. Pero así nos fuimos y ya cuando llegué a la casa, mi mamá bien asustada. Por medio de toda mi familia, le ayudaron a mi mamá a pagarme el viaje para venirme. Entonces yo traía como cerca de 500 colones de El Salvador. En dólares viene siendo como unos $100. Y así me vine.
Llegar a los Estados Unidos se transforma a veces en un calvario. Y una vez allí, uno no tiene otra alternativa más que adaptarse, ya que el volver atrás sería un tormento aún mayor.
De México a Estados Unidos fue una lucha completa, porque yo entré ilegalmente. Entonces encontramos a un coyote. O sea, hay muchos lugares, dicen que se puede pasar por el desierto, unos lugares que le llaman las alcantarillas. Eran tubos bajo la tierra, que esa agua cruza de Estados Unidos a México. Y casi caminamos 4 horas más o menos de camino. Era oscuro, ¿no? Oscuro y con agua está por aquí así. Agua sucia. Ajá. Cuando nosotros comenzamos agachados, ¿no? Agachados. Pero había lugares donde teníamos que ir simplemente arrastrándonos, ¿verdad? Porque era el lugar muy estrecho. Y a cierta hora dejaban salir el agua. Entonces podía ser de que quedáramos ahogados. Entonces teníamos que movernos, ¿no? O sea, tratar de llegar a tiempo. Y el que se quedaba, lo siento, pero te quedas. Y fue bastante difícil, ¿no? Los primeros días, las primeras 2 semanas, pesadillas, muchas pesadillas. Estoy en el país, que anda la guardia detrás de mí. Que no tengo, que todas las puertas están cerradas. Y estoy desesperado. Y siento que me voy a morir.
El 4 de julio yo llegué a San Francisco. Esa noche recuerdo que eran como las 11 de la noche. Yo oí ciertos cohetes aquí en los Estados Unidos, ya en el barrio de la Misión. Y cada vez que oía los cohetes, yo pegaba un salto, porque me hacía irme de regreso mentalmente para El Salvador y sentía los bombardeos de El Salvador.
Muchos de los refugiados que logran llegar a los Estados Unidos se quedan a vivir en San Francisco, en la costa oeste del país, donde vive una gran comunidad centroamericana. Sandra Gutiérrez, del Programa de Refugiados de Centroamérica, trabaja con los recién llegados.
No hay un estudio científico y exacto acerca de cuántos refugiados salvadoreños hay aquí en San Francisco. La arquidiócesis ha declarado en su carta pastoral que son cerca de 100.000. Lo que sí está comprobado es que nuestro programa aquí atiende de 30 a 40 personas nuevas por semana.
Acostumbrarse a una ciudad moderna, lejos del propio suelo, es tarea difícil para cualquiera. Lo que para los habitantes de la ciudad es perfectamente normal, puede dar a los recién llegados un choque cultural. Para los refugiados que no vinieron por su propia voluntad, las cosas son aún más difíciles.
Pues aquí, cuando ya llegamos aquí, que nosotros vimos todo, ¿verdad? Bien raro en nuestro país.
Algunas veces no entiendo los letreros, o hay gente que me habla inglés y no lo entiendo.
Fue muy difícil, porque ahí en El Salvador son distintas las casas, el ambiente, el clima, todo es bien distinto.
Para mí más raro fue que nunca iba a conocer los bases, las calles. Yo dije que nunca iba a conocer la ciudad. Una gran ciudad, todo mundo extraño. Me asustaba, yo no entendía, aún yo no quería salir. Yo no salía del apartamento. Yo no le hablaba a nadie. Me sentía, pero mal.
Para mí ha sido una lucha muy grande tener que acostumbrarme a este país, porque he sufrido mucho en el punto del racismo, ¿verdad? Las muchachas mexicanas en la escuela me buscaban pleito a mí, de más lejos de choco, solo por pelear. Veníamos mojadas, me decían así. Veníamos pinche mojadas, me decían así, ¿verdad? Se les acostumbra, decían así, ¿verdad? O sea, que se puede acostumbrar a mi familia. Y como esa palabra, cuando uno está en la escuela, Esa palabra, condenos negros y blancos, es la palabra que aprenden a decir más rápido en español, mojado, o unas malas palabras para ofenderlo, ¿verdad? Entonces, yo me sentía muy mal, ¿verdad? Entonces, incluso las mismas mexicanas me trataban, quédate de aquí, me decían, pinche salvadoreña, me decían así, ¿verdad? Entonces, yo les contestaba, mira, ¿y vos de dónde sos? Mexicana también. No, que yo soy chicana, pero tu mamá pasó por el mismo hoyo que yo pasé, o tu papá pasó por el mismo hoyo que yo pasé, me decían así.
Pues aquí es que hay varios obstáculos. Uno de ellos es la discriminación, el desconocimiento del país, el idioma. Cuando no hablar perfectamente inglés, ellos dicen, ah, no, estos no saben nada. Falta de dinero, falta de trabajo. ¿Dónde encontrar un apartamento? Porque ellos piden primer mes, segundo mes y el depósito. Eso significa una cantidad de dinero aproximadamente de $1,000. ¿Y quién lo puede recoger? ¿Y qué pasa también? ¿Tienen un account? Ellos preguntan siempre, ¿tienen una cuenta de banco? ¿O qué créditos lo respaldan? ¿Cómo es posible que ellos nos pregunten a nosotros eso?
Hace 3 meses nosotros no podíamos encontrar dónde vivir porque no querían los niños. Decían, no, muchos niños. Y entonces también nosotros no podíamos pagar un apartamento de $500, mucho dinero. Entonces, pues no encontrábamos apartamento y tuvimos que ir a vivir en un cuarto de familia, 5 personas en un cuarto.
Vicenta Montoya, please.
Sí, Vicenta Montoya, por favor. Sí, dígale que es importante. Se trata de una emergencia en cuanto a vivienda. Hola, ¿cómo estás? Bien, necesito vivienda para una familia. Un hombre, una mujer y un bebé de 10 meses. Así que estaba pensando si ustedes tenían algunos vales para pagar hoteles. ¿Los tienes? ¿Qué debo hacer para conseguirlos? Bien. Amiga, te lo agradezco mucho. Te llamaré mañana para darte los detalles y también el nombre del hotel donde los dejé hospedados.
Gracias, ¿eh? Ok, nos vemos.
Sandra Gutiérrez, del Programa de Refugiados, habla con Vicenta Montoya. Vicenta trabaja en el Departamento de Servicios Sociales de la Iglesia Católica en San Francisco.
When I was looking for temporary houses for people,
cuando buscaba hogares temporales para la gente, me asusté cuando vi lo que pagaban por alquilar esas ratoneras insalubres. Es muy común encontrarse hasta con 8 personas alquilando el mismo cuarto, que es una posibilidad, con hoyos en las paredes. Y como este, hay cientos en la misión.
And there's hundreds of them here in the mission.
Encontramos ese cuarto donde vivimos por una compañera mía que también iba a estudiar inglés a la escuela.
Llegamos, y cuál fue nuestra sorpresa, que en la noche encontramos miles de cucas en la pared.
Ese insano, sucio, pero tal era nuestra desesperación que nos íbamos a ir a vivir a cualquier lugar con tal de salir del ambiente donde estábamos.
Juan y Magda son una pareja salvadoreña. Sus dificultades en encontrar un trabajo y habitación adecuada son la experiencia típica de los refugiados salvadoreños en los Estados Unidos.
Para mí los Estados Unidos eran como todo el mundo, y en El Salvador, que es lo más bonito, que hay refrigeradoras, que hay los buses modernos que corren con electricidad, que no necesitan gasolina, que todo el mundo se viste bonito y que en el montón de ropa, que el dinero se halla en las calles. Sin embargo, fue pasando el tiempo. Yo me comencé a acostumbrar a esta situación aquí en este país. Comencé a ver cómo es este país realmente para nosotros. Entonces ahí sí se dio la necesidad de que yo tenía que trabajar.
La primera pregunta que me hacían era, ¿cuál es su número del Seguro Social? ¿Y tiene su tarjeta verde? ¿Y su permiso para trabajar? Bueno, no lo tengo.
Yo soy enfermera, pero aquí... ser enfermera no significa nada.
Yo pensaba que fácilmente podía ser enfermera aquí, ¿verdad? Y que podía dar mis conocimientos, porque sé que las enfermeras ahí en nuestros países saben mucho más debido a que tienen que enfrentarse a situaciones que las de aquí no se enfrentan, ¿verdad? Y por eso es que yo estaba entusiasmada. Pero cuando me di cuenta de la realidad fue mi decepción. Los dueños de ese edificio son unos vietnamitas que se vinieron y aquí están haciendo dinero. Entonces, ellos me dijeron que tenían la necesidad de que yo les cuidara a una niñita. Ah, pues me pagaron $50 a la semana. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Al igual que la mayoría de los refugiados, los salvadoreños tratan de mantener sus costumbres y tradiciones. Pero ¿qué tarea más difícil cuando la familia, sostén de la cultura, está desmembrada?
La familia salvadoreña ha sido despedazada. En mi familia éramos 9 hermanos, mi papá y mi mamá, y bastantes sobrinos. Unos de mis hermanos están en distintas partes del país, yo estoy acá. Yo tengo, en cierto modo, la suerte de que en mi familia solamente 3 miembros fueron asesinados.
Esto es lo que más me lastima, que en nuestra familia latina la mamá es una cosa tan importante que cuanto más viejita, todos los hijos nos reunimos un día a la semana. Ellas viven en su casa, pero estamos todos reunidos, es una alegría.
Pero las costumbres son diferentes, es más moderno, tiene más libertad de actuar. Yo puedo salir a la calle y yo salgo con mis hijos, yo puedo trabajar, trabajo. Y en cambio en El Salvador los esposos son muy estrictos, se creen muy machos. Les dicen, no tiene que trabajar aquí en la casa y ya.
Algunos salvadoreños prefieren el estilo de vida que encuentran en los Estados Unidos. Pero el conflicto que se crea entre las costumbres centroamericanas y aquellas de una ciudad estadounidense causa estragos en las familias y el resto de la comunidad salvadoreña.
Para mí es mejor vivir aquí en San Francisco. Aquí a la misión yo salía con mi grabadora y salía con mis amigos, tomábamos una cerveza, algo. Íbamos a cruising, veíamos a las muchachas y todos podían entrar y a la hora que quieran, que está aquí tenga dinero.
Parece que los padres no tienen mucha autoridad sobre sus niños. Alguna especie de quizás hasta libertinaje, y el libertinaje no es bueno. Yo no sé cómo un niño de 15 años puede estar que la juvenil y que un juez puede hacer más que los padres de familia. A mí no me gusta eso. Y esa cuestión de la familia no me parece.
En la ciudad de San Francisco, la mayoría de los refugiados viven en un barrio conocido como La Misión. Allí conviven con latinos de América del Norte, del centro y del sur.
Definitely the Mission District is the center, especially.
El distrito de La Misión es el núcleo de los centroamericanos, especialmente para los recién llegados. Mucha gente aquí se encuentra sola y eso complica mucho más las cosas. Es por eso que buscan el barrio de La Misión, donde encuentran el calor de la comunidad salvadoreña, y esto hace una gran diferencia en sus vidas. Si uno va a La Misión, puede encontrar ahí la comida de su país. Hay restaurantes salvadoreños. La música popular del Salvador se escucha por acá. Hay equipos de fútbol igual que allá en la patria, y así sucesivamente. La gente habla siempre de los sucesos en El Salvador, debido a que hay muchos salvadoreños aquí. Uno se encuentra con gente que conocía antes o que eran conocidos de la familia. Hola, ¿no eres vos el hijo de fulano o fulana de por allá? De manera que hay un sentido de la comunidad en La Misión. Esto es muy, muy evidente.
6 noches después de que yo vine, decidí salir por el barrio de La Misión a conocer los centros comerciales. De repente, teacher, teacher, una voz allá al fondo. Yo sentí que esa voz se refería a mí. Entonces volví a ver hacia atrás y venía un muchacho a paso rápido. Y me dice, ¿y usted, profesor, qué anda haciendo aquí en la misión? Le conté mi historia, todo lo que me había pasado, y él me escuchó todo. Y me dice, véngase conmigo, lo voy a llevar a una iglesia. Ahí hay un padre que se llama Padre Moriarte, y es en Cachimbón, y le va a ayudar. Vaya pues, le dije, y nos fuimos. Llegamos a la iglesia, y el Padre Moriarte me dijo, ¿y te gustaría trabajar en la iglesia? Ah, ¿cómo que no, padre? Le dije, yo ando buscando trabajo.
Fue en el año 1981 que el padre Cuchulín Moriarty fundó el programa de refugiados centroamericanos con el fin de ofrecer servicios legales y ayuda humanitaria a refugiados de Guatemala y El Salvador. Desde 1983, año en que falleció el padre Moriarty, el programa lleva su nombre. Sandra Gutiérrez y Dolores Ferguson trabajan allí.
Este es el programa de refugiados centroamericanos del Padre Moriarty. Este programa es el que provee mayores servicios a los refugiados salvadoreños en todo el norte de California. Y una de sus prioridades es, por supuesto, la de impedir la deportación. Esta gente de verdad teme regresar. Es peligroso el volver. Además, damos asesoramiento sobre los derechos de los trabajadores, informando a la gente acerca del salario mínimo, cuáles son sus derechos en este país, tengan o no tengan documentos. Servicios de emergencia, servicios básicos de supervivencia e información sobre vivienda temporal. Ofrecemos orientación ocupacional, clases de inglés, servicios profesionales en salud mental. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos aquí. Creo que una de las cosas que más beneficia a la gente en este programa es que, bueno, algunas personas llegan aquí solo a pasar el tiempo, sabiendo que existe un sitio donde se preocupan por ellos, que trata de resolver sus problemas, aunque no siempre esto se logre.
Gracias a Dios aquí el programa de refugiados pues me ha ayudado muchísimo. Dolores ha sido pues una gran mujer para mí. Sandra, ellos les expuse mi problema y ellos pues se interesaron al ver el problema de que sí pues meditaba mi causa. Aquí no hay ningún apoyo del gobierno. No valemos nada aquí. Nos miran como basura, en otras palabras. Porque aquí estamos, como dicen, en la barriga del lobo, del león, ¿verdad? Estamos en la boca de él y ¿qué protección podemos tener con este gobierno? Ninguno.
Son muchas las maneras en que los ciudadanos de Estados Unidos ayudan a los refugiados que llegan de El Salvador. Aparte del apoyo brindado por grupos de solidaridad y organizaciones de iglesias, muchos individuos están tomando valientes iniciativas por su propia cuenta.
Conocí a una mujer que trabajaba en un restaurante de por allí. Era salvadoreña y yo empecé a darle clases de inglés. Después nos hicimos bastante amigas. Un día, cuando fui a verla, me pidió que le hiciera un gran favor. Ella me contó que tenía un hermano con problemas con la migra y quería saber si yo estaba dispuesta a casarme con él. Me quedé asombrada, no supe qué decir, así que le respondí que tendría que pensarlo seriamente.
Ya es la idea de mi hermana. A mi novia la encontré en un restaurante de mi hermana, porque yo me iba a ir. Si no se casaría conmigo, me iba a ir. Porque no hay asilo político, la gente como nosotros, como yo. Pues la mayoría se han salido por miedo. Como yo a la guardia la odio. Por el motivo que mataron a mi papá.
I was raised Catholic, you know.
Yo soy católica, ¿me entiende? Entonces, me di cuenta que a mí me habían enseñado que el matrimonio era sagrado. Desde que yo era muy niña, ¿cómo le diré? Soñaba con el día de mi casamiento y vestía mis muñecas con vestidos de novia. Tenía la esperanza de casarme así de joven como lo hicieron mis padres. Para mí fue una sorpresa el darme cuenta de que todas esas cosas estaban todavía dentro de mí. Al principio, ese fue el problema. pero reconsideré la situación y decidí que este era un problema con el cual yo podría vivir y que posiblemente el hermano de mi amiga no podría soportar tener que regresar a Centroamérica.
Para los refugiados salvadoreños, el apoyo de sus propios compatriotas resulta crucial. Una de las organizaciones creadas por los salvadoreños se llama CRECE.
CRECE, más que todo, es una organización que provee ayuda económicamente, materialmente. Como yo, me han ayudado, ¿verdad? Como vine tan desplazada, venía embarazada y me encontraba que no hallaba qué hacer, ¿verdad? Y entonces los de CRECE me dieron su ayuda, me dieron vivienda y comida, con las cosas así para el niño. Yo no le he comprado nada al niño exactamente, ¿verdad? Y más que todo, pues, ayuda moral, ¿verdad? Que es lo que uno más necesita. Me siento apoyada por todos mis compañeros que están aquí, ¿verdad? Y también estoy ayudando a CRECE, estoy trabajando con CRECE. O sea que ellos me dan su aporte y yo también les doy mi aporte.
A pesar de toda la ayuda que algunos individuos y organizaciones brindan a los salvadoreños, a pesar del éxito que puedan tener encontrando habitación y trabajo, se hace pesado, difícil el estar en el exilio.
Y realmente este país es bonito, no se niega, es bonito. Pero no pertenezco a esta sociedad. O sea, mi sociedad es allá, mi tierra es allá. Como se puede comparar como que una ave ha estado en el aire mucho tiempo. Y que venga un cazador, la agarre, le quite las alas y la mete en una jaula. De cierta manera eso pasa.
Cuando uno platica con gente norteamericana, algunas veces siento bien difícil. Porque nosotros venimos de vivir una realidad, una verdad. Venimos de sufrir. En cambio, ellos no entienden, tal vez no entienden lo que nosotros hemos pasado. O sea, uno quiere donde uno nace. Entonces, por eso yo soy salvadoreño, yo quiero mi país y quisiera regresar a él, pero la verdad es que no puedo. O sea, porque si yo sé que voy ahorita, como que me deporto, a mí me mata.
Muchos de los salvadoreños no pueden regresar a su tierra ni pueden tampoco quedarse donde están. El gobierno de los Estados Unidos rehúsa reconocerlos como refugiados, los considera simples inmigrantes ilegales y les niega asilo político. Para la gran mayoría, el asunto se hace extremadamente duro y nunca encuentran la ayuda que necesitan. En nuestro próximo programa oiremos a estas voces que, desde el exilio, nos hablan sobre sus esfuerzos por obtener asilo en los Estados Unidos. Desde el exilio es un programa de Fine Line Productions de San Francisco, California. Dirección de Claire Schoen, asistencia de dirección Jim Watson. El guión fue escrito por Esteban Most y Cristiano Pasto. Mezclado en los estudios de Focus Productions por Jeff Roth. Narraciones de Hilda Ferrada, Vilma Vitanza y Luisa Fernández. Les habla María Cori. Agradecemos a aquellos que aceptaron ser entrevistados, especialmente a los refugiados de El Salvador, cuyos nombres han sido cambiados por razones de seguridad personal.
Alza tu duelo, confunde el viento, haz tu misiva llegar.